Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. Bueno, a que se están preguntando desde dónde les hablamos hoy. Quinta isla, en este recorrido que estamos haciendo por el archipiélago, final de la primera semana de recorrido y un gallifante al primero que lo adivine. A ver, Pinelo, da una pista. Ya lo han adivinado. Un sonido inconfundible, ¿eh? Esto ya se conoce como el sonido Gomera. Y efectivamente, estamos en la isla Colombina, en un establecimiento de ensueño, una antigua casona, totalmente actualizada como hotel, y con un nombre que le viene que ni pintado al de este programa, Herrera en Cope Canarias, un retiro que gestiona Ecansa, que se llama Escuela Rural Casa de los Herrera, en Hermigua. Lo gestiona Cansa, como decimos, los hoteles Escuela de Canarias y nos parece una maravilla. Grandes habitaciones con suelos de madera, una situación privilegiada en el centro de Hermigua. Ya ven, este trabajo tiene sus ventajas, ¿qué quieren que les diga? Espero haber despertado su envidia sana, eso sí, no estamos mal, pero dejándonos de lado a nosotros, el Instituto Nacional de Estadística ha respondido a la pregunta de si puede haber un sitio mejor para vivir que Canarias. Y no quiero ofender su sentimiento de pertenencia ni provocar un debate chauvinista, pero el informe concluye que sí. Viene a decir, de hecho, que nuestra calidad de vida es de las peores de España. Pásmense, ¿eh? ¿Pero cómo va a ser eso? Con lo bonito que se está aquí. Bueno, pues ya ve, seguro que seguimos ganando en algunos de los parámetros que se estudian en este informe, pues, qué sé yo, entorno y medio ambiente, seguramente. Pero es que el informe no valora solo eso. También puntúa la calidad de la educación, la salud, el trabajo. Ahí ya solo por los sueldos bajos perdemos puntos seguro. El caso es que eso de que como aquí no se vive en ningún sitio no es cierto, según el INE, que nos recomienda ir a las tres comunidades a la cabeza de mejor calidad de vida en España, a saber, Navarra, La Rioja y el País Vasco. Oigan, qué casualidad también que sean las más ricas y dos de ellas además con su concierto fiscal propio. Realmente aquí la que tiene mérito es La Rioja, que sin privilegios fiscales está en los puestos de cabeza. Y haciendo esa reflexión, estoy seguro de que muchos estarán pensando, bueno, pues yo no cambio esto por nada. Y así tiene que ser. Pero no están mal tampoco estos informes para situarnos en el mapa, compararnos con otros y planear en qué puede mejorar esta tierra nuestra. Aunque entre usted y yo, diga el INE lo que diga, como aquí no se vive en ningún sitio. ¡Y que viva La Gomera, oiga! ¿Qué pasa, Daniel? Buenos días. No me digas que no te esperabas el tema.
La orquesta en directo, la Guamampi, pero la original.
Sí.
¿Te quejarás?
No. Fantástico. Fantástica elección. Hoy te dejé de ir, mira. Hombre, lo tenías muy fácil.
Y encima viernes, ¿eh?
Y encima viernes, es verdad. Vamos con los titulares. A las 7 y 3 minutos de la mañana empezamos hablando del céntimo forestal.
El presidente del Cabildo de Gran Canaria defiende el recargo de hasta 2 céntimos por litro de combustible por ser un recurso adicional para la lucha contra los incendios y la protección del medio natural.
Huelga de transporte.
Los transportistas se descuelgan del paro tras llegar a un acuerdo con la patronal. Ya lo hicieron las ambulancias la semana pasada, así que de momento solo mantienen la huelga para el lunes las guaguas. Hay 9.000 trabajadores en Canarias.
Habrá que estar muy atento a esta huelga de transporte el próximo lunes porque le puede afectar a muchísima gente. Sanidad.
Los cirujanos advierten de la falta de quirófanos y camas de hospitalización en Canarias, aunque dicen seguir comprometidos con la reducción de las listas de espera, que está yendo por el buen camino.
Tragedia en el mar.
Localizado el cuerpo de una mujer de 77 años flotando boca abajo cerca de la playa de Pozo Izquierdo en Santa Lucía, Tirajana. Los socorristas que la rescataron y los servicios de emergencia solo pudieron certificar en este caso su muerte.
Accidente.
Una ciclista tuvo que ser rescatada en helicóptero tras sufrir una caída en un sendero de Garafía y resultar herida grave en el brazo. Acabó ingresando en el Hospital General de La Palma.
Bueno, ayer jugó el Club Deportivo Tenerife y ni de penalti. Dios mío, ni de penalti ha sido capaz de ganar. Juan Francisco Cruz falló penalti y empató ante el Málaga.
¿Qué tal? Muy buenos días. Empate a cero. Sigue último en la tabla clasificatoria el Club Deportivo Tenerife con 6 puntos después de igualar el partido ante el Málaga. El próximo lunes hay nueva jornada de la segunda división del fútbol español, donde el Club Deportivo Tenerife tiene que visitar al Racing de Ferrol. En cuanto a la Unión Deportiva Las Palmas, hoy habla el técnico Diego Martínez del encuentro de mañana contra el Girona. Para este partido, Las Palmas recupera a Sandro, con lo cual la única ausencia es la de Marvin Parr por lesión. El encuentro Unión Deportiva Las Palmas, Girona, se juega mañana en el Estadio de Gran Canaria a partir de las 5:30 de la tarde. En baloncesto, Santi Aldama anota 27 puntos en el encuentro de la NBA entre Memphis y Utah. Ya pendiente de lo que va a ser el derbi canario de la Liga ACB, que se va a jugar el próximo domingo en el pabellón Santiago Martín entre la Laguna Tenerife y el Gran Canaria. Y también tenemos jornada en la Liga Femenina de Baloncesto. El Spar Gran Canaria juega en casa. Tiene que recibir al Juventud.
Y respecto al tiempo, oiga, que a lo mejor cae algo de lluvia, Daniel.
Sí, si cae será en todo caso, Roberto, a última hora de la tarde. No va a aparecer gran cosa, sobre todo en el norte, en este caso de las islas de mayor relieve. Pero hoy estamos pendientes a también las rachas de viento, que podrán ser localmente muy fuertes al final del día en las cumbres y vertientes sudeste y noroeste de La Palma y también aquí en La Gomera, así que habrá que tener un poquito de cuidado. Sigue la calima ligera en altura en la primera mitad del día en las islas orientales, aunque en menor medida que ayer. De hecho, ya ha finalizado el aviso amarillo en Lanzarote. Y como decíamos, amanece de momento nublado en el norte de las islas más montañosas. Al final del día podrá caer algo de lluvia de forma ocasional. En el resto del archipiélago estará poco nuboso y las temperaturas van a seguir más o menos igual. Se acortará quizás un poco la diferencia entre las máximas, que bajan un poquito, y las mínimas, que suben un poco.
Bueno, y a ver si de paso llueve un poquito, que falta que hace, ¿eh? Si no, al final del día, a lo mejor mañana un poco. Oye, por cierto, ¿y hoy cómo está el tráfico? Ayer en la isla de Tenerife, tremendo atasco. Espero que la cosa hoy esté mejor.
Hoy de momento está... Bueno, decir bien es ser demasiado normal, optimista, pero normal para normal. Para lo que suele ser la TF5 a estas horas de la mañana, ya con tráfico desde el Sausal y el sentido Santa Cruz de Tenerife. En el sur de momento no hay gran cosa, y en Gran Canaria la normalidad es el tráfico algo lento ya a la altura de Tambraceite en la Gran Canaria 3, cuando conforme avancen los minutos se va a ir notando esos accesos a la capital. En la Gran Canaria 1 de momento sin grandes problemas.
Venga, ya llegamos a nuestro diario de a bordo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Clean Car, lavado interior y exterior, tapizados, tratamiento de llantas, pulido de faros y todo lo que tu vehículo merece. Clean Car, tu coche limpio mientras realizas tus compras. Parking Las Arenas, planta menos 2. Parking Hiperdino Miller y Parking Hiperdino Luis Toreste Silva. Clean Car, mimamos tu coche.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Plátano de Gran Canaria a 99 céntimos el kilo. Entrecot de novillo sudamericano a 9,95 euros el kilo. Y detergente líquido Ariel original 28 lavados más 14 gratis a 7,99 euros. Hasta el 28 de octubre. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
En Gran Canaria estamos revolucionando la manera en que consumimos energía gracias al autoconsumo y a las comunidades energéticas promovidas por el Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria. Infórmate sobre las subvenciones disponibles en materia de instalaciones fotovoltaicas, movilidad sostenible y comunidades energéticas. Visita www.energiagrancanaria.com/subvenciones y comienza a ahorrar energía. Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Listo para una semana que te pondrá los pelos de punta? Del 26 al 31 de octubre, la Rambla Centro te invita a vivir el Halloween más escalofriante. Talleres terroríficos, música en vivo, pintacaras y muchas sorpresas que no podrás creer. Visita nuestras redes para descubrir lo que te espera cada día. La Rambla Centro. ¿Te atreves a venir?
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Girona en el Estadio de Gran Canaria, y en COPE más Gran Canaria te contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur.
será este sábado desde las 5 de la tarde, con las voces de Juan Francisco Cruz, Dora Mas Rodríguez y David Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano, y con el patrocinio de
Siscocan, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, Logitrans Canarias, KSR Home, Jucarne, Pinturas Gran Color, Maderas El Pino, Meprolin y HPS Hospitales.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas, Girona.
Síguelo en COPE Más Gran Canaria.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Pues hablándoles desde La Gomera, vamos ya con nuestro diario de a bordo. Francisco Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Por la isla colombina.
Efectivamente, y fantásticamente que nos tratan, ¿eh? Estamos estupendamente en esta mañana de viernes. A ver, Guillermo García, ¿cómo arrancamos este diario sin hablar de Íñigo Errejón, eh? Porque vamos.
Sí, la verdad que es el tema del día. Yo creo que ya que estaba escuchando ahora a Carlos Herrera, a Jorge Bustos, y creo que lo han analizado muy certeramente, como no de otra forma.
Esto, como en las películas de abogados, no haré más preguntas, sí, señoría, ¿no? Sí, nada más que añadir.
Porque esto de culpar de tus errores propios al patriarcado
y al neoliberalismo.
Y al neoliberalismo, la verdad es que suena a tomadura de pelo, francamente.
Oye, pero a ver, yo un poquito, iba a decir que no haré más preguntas, señoría, pero sí voy a hacer una, porque es que al margen de todo, ¿no?, de lo reprobable de lo que sea el comportamiento, a mí me da la sensación de que un poco hay que hacérselo mirar también a este hombre a la hora de redactar sus cosas, ¿no? A ver cómo entienden ustedes esto de la carta. Dice: en la primera línea de la política se subsiste con una forma de comportarse que se emancipa a menudo de los cuidados, de la empatía, de las necesidades de los otros, lo que genera una subjetividad tóxica que en el caso de los hombres el patriarcado multiplica. Hay que hacer un análisis sintáctico de esto.
Es una cosa tremenda, ¿no? O sea, en la primera línea de la política hay muchas personas, mucha gente que tiene una vida, bueno, pues privada, evidentemente, dentro de ciertos cánones, y que, sobre todo, yo creo, Roberto, y no sé si Paco opina lo mismo que yo, que son un poco los guardianes de la moral en este partido, en este sector ideológico de la izquierda, ¿no?
Sí, se creen con una superioridad moral, pero es que incluso cuando se equivocan le echan la culpa al heteropatriarcado y al neoliberalismo. No son capaces de decir: me he equivocado yo porque soy un sinvergüenza o porque tengo un problema. El problema lo tienen los demás y están contaminados de los demás. Entonces, la verdad que es muy pretenciosa y muy soberbia esa carta.
La verdad es que sí. Pero bueno, mira, que no sé cómo vamos a hacer y no hemos podido. Hemos tenido que entrar en el tema. Pero hay más cuestiones, ¿eh? A lo mejor de las que no están en primera línea en las portadas, Guillermo, pero que de las que se habla, ¿eh?
Hay más cuestiones sobre las que queremos poner el foco, y de hecho hemos puesto el foco aquí en las últimas horas en COPE Canarias. Y es el de las horas extras recogidas en convenio que no se pagan. Y así hay muchos canarios, y así lo ha dictaminado un informe, un estudio que ha presentado el sindicato Comisiones Obreras. Te voy a contar una historia que tiene que ver con esto, Roberto. Imagínate escapar, tener que emigrar a 5.000 kilómetros de tu casa para encontrar un futuro mejor por la explotación que sufres en tu trabajo, ¿no? Ese es el caso de Ramón. Ramón es un joven cocinero canario. Su sueño es ser un buen chef, empezar desde abajo, y formaba parte de esos 8.200 trabajadores que oficialmente, extraoficialmente pueden ser bastantes más seguramente, que no cobran esas horas extras. Después de trabajar en varios restaurantes en Gran Canaria, en Tenerife, en Lanzarote y en La Palma, decidió emigrar a Noruega, donde allí sí tiene mejores condiciones. Ramón nos ha contado aquí en COPE que su trabajo anterior en Canarias era abusivo. Trabajaba 10 horas al día, 6 días a la semana, su jefe le cambiaba los horarios, y cuando hablaba de cobrar esas horas extras, poco menos que le amenazaban con un despido. Escucha su historia.
De entrada me dijeron: aquí trabajamos 6 días a la semana, solo se libran los martes, y entramos a trabajar ahora y salimos cuando salimos. Empezara saliendo tipo 11 o así, empezó a trabajar a la 1. De hecho, cualquier comentario al respecto significaba malas caras o incluso burlas por los compañeros, en plan de: ¿en qué sector te crees que estás trabajando? Aquí las horas extras no existen. Las propinas son tus horas extras.
Bueno, pues imagínate lo que es entrar a trabajar a las 11 de la mañana y salir a la 1. Y en el mes de agosto la cosa se complicaba. Esta es la historia de Ramón, que repito, ahora pues ha decidido irse a Noruega, es feliz allí, sigue trabajando en el sector de la hostelería y se sigue formando, Roberto, para ser un buen chef algún día.
Bueno, y en Noruega estará probablemente en un negocio que cumple con los horarios, que cumple con el pago de horas extras y que no le va mal, probablemente, ¿no?
Probablemente.
O sea que perfectamente viable una cosa con la otra, no tiene por qué estar enfrentado la viabilidad de un negocio con el cumplimiento de los acuerdos, ¿no?, con los trabajadores.
Hablábamos ayer con un abogado laboralista y nos decía que, bueno, que esto, el sector de la hostelería tristemente está a la orden del día y que no hay una mentalidad de pagar esas horas extras que legalmente y según los convenios colectivos corresponden a estos trabajadores.
Bueno, pues eso hay que cambiarlo, eso hay que cambiarlo. Más cosas, Guillermo.
Pues mira, la verdad que la noticia es curiosa. ¿Te acuerdas de la película Tiburón, Roberto, no?
Hombre, hombre.
Bueno, pues lo nunca visto en Canarias. Un niño de 9 años ha descubierto huevos de tiburón en una playa de Telde. Este chico es de Melenara, pero tiene una explicación. Sus dos padres son oceanógrafos, ¿vale? Se dedican justamente a... De hecho, son los autores de la guía de biodiversidad marina de Canarias. El sábado pasado fueron a darse una vueltita por la costa de ese municipio de Gran Canaria, en esas playas de Telde, buscando dragones azules, estos dragones azules que hemos comentado últimamente, que han aparecido en algunas playas, que son bastante, bueno, pues peligrosos, porque te puede producir desde una alergia muy importante. ¿Y cuál no fue sorpresa cuando, en vez de estos dragones azules, se encontraron unos huevos de tiburón, unos huevos del tamaño de un dedo, con unos hilos en unos extremos para quedar anclados en el fondo, y bueno, distintos a los que se habían visto hasta ahora, por sus estrías, por su tacto aterciopelado, ¿no? Sus padres, repito, que son oceanógrafos, nunca habían visto antes esos huevos de tiburón. Imagínate, estaban además creo que ayudando a una compañera de los padres, que también está haciendo un estudio. Y mira lo que se encontraron.
¿De qué tiburón era, Guillermo?
Pues que a mí
¿qué
me
clase de tiburón?
Que a mí me costé, ¿no? Pero, claro, tras el aviso del niño fue toda la familia. Aparecieron 15 huevos en total, todos ellos eclosionados, y fue, como te digo, pues una sorpresa enorme. Huevos de tiburón.
En esa zona se ha visto, recientemente se vio un tiburón, no sé si tendrá que ver con el mismo o no, pero...
Pues no, será de la misma familia, ¿no? Pero...
Bueno, o igual fue el tiburón a poner allí los huevos, vete tú a saber, bueno. La tiburona, y fue cuando los vimos, ¿no? Vale. A lo mejor, oye...
Vaya, entonces, a ver, efectivamente.
Vaya,
estos tiburones que son unos animalitos muy tranquilos. Lo que pasa es que el cine ha hecho, en fin, les ha dado muy mala prensa, Roberto. Sí. Las cosas. Steven Spielberg no creo que le hagan, en fin, no lo pongan en el Hall of Fame de los tiburones, digámoslo así.
En nuestra época la película supuso un hito. La gente hasta tenía miedo a bañarse en el mar. Fue un fenómeno, aparte de una gran película.
Sí, yo no me bañé en piscina durante una semana después de ver la película. En el mar. Me da muchísimo miedo. Mira, una curiosidad. ¿Sabes que el tiburón en realidad no aparece hasta, por lo menos, que han pasado 35 minutos de película, me parece?
¿Sí?
Sí, se crea toda una expectación. Bueno, la banda sonora, desde luego, ayuda, que estamos escuchando, pero se crea... Ahí, Steven, la magia de Spielberg es que crea una emoción y una sensación de miedo, algo que en realidad no estás viendo, ¿no?
Sí, señor.
Y no se ve.
Sí, señor.
Ah, qué bueno, qué tiempos.
Oye,
qué tiempos
amores. Sí, bueno, hay una foto mía por ahí de Spielberg con la figura del tiburón, ¿no? Entre las garras ahí, un poco, ese tiburón articulado, eran otros tiempos de los efectos especiales, ¿no? Que ha quedado muy icónica. Oye, quiero terminar este diario a bordo con una noticia más positiva dentro de lo negativo y del disgusto enorme que se ha llevado una familia canaria. ¿No sabes que hace unos días, bueno, pues fue atropellada una estudiante cerca del campus de Guajara, la Universidad de La Laguna? El conductor se dio a la fuga y tres días después, pues ese conductor se entregó en la Policía Nacional, ¿no? Bueno, pues la Universidad de La Laguna ha publicado un tuit que dice así: en medio de una semana muy dura, qué orgullosas estamos del alumnado del grado de periodismo. Tras el grave atropello sufrido por una de sus compañeras el pasado lunes en las cercanías del campus de Guajara, se está organizando para donar sangre y recaudar fondos para ayudar a la familia. Nuestra universidad pública cada día más grande. Bueno, pues dentro de lo malo de esa noticia, de esta chica que resultó gravemente herida en ese atropello, pues sus compañeros...
Ese punto solidario.
Están donando sangre, que hay que destacarlo. Además, qué Paco, bueno, que es profesor, ¿no?
De sí, un buen gesto, incluso yo doy alguna clase en esa facultad, un buen gesto y... Y bueno, este tipo de cosas, la verdad, que nos dan ánimo.
Desde luego que sí. Oigan, ¿ustedes son de los que prefieren el horario de verano o el de invierno? Lo digo porque la madrugada del domingo, que esto es del sábado al domingo, cambia la hora.
A las 12 igual, nos vamos a seguir levantando de noche, así que...
No te creas, pero va a amanecer antes, ¿eh?
Sí, hombre, lo que yo, Guillermo, tiene que cambiar la hora de noche igualmente.
Después yo...
A las 5 de la mañana sigue siendo de noche con el horario de invierno.
Puestos a madrugar como nosotros, a mí no me importa que se haga de noche pronto, ¿eh? Porque como tiene que cenar uno prontito, pues tampoco me importa demasiado, ¿eh?
No, pero ya se está hablando de hace tiempo de unificar y quedarnos ya con una hora y ya está, porque los cambios de hora, el ahorro energético es mínimo y tiene ciertos efectos en la sobre todo en los ancianos.
Yo, desde luego, a mí me parece mucho más sencillo mandar a los niños a la cama con el horario de invierno, por ejemplo, que no cuando estamos con el horario de verano. Claro. Y encima que en verano...
A las 9 de la noche...
Anochece más tarde.
Claro, ¿sabes lo que es acostarte a las 9 de la noche de día en verano? Eso, vamos, eso es criminal. Claro,
no, claro. Y ese horario es el más natural, a la vida humana. Es decir, te levantas y es ya de día y te acuestas por la noche. Claro. Es lo más normal.
Claro. Yo estoy de acuerdo, pero aquí hay un debate también generacional, porque a lo mejor si le preguntamos a los más jóvenes, salvo a Pinelo con nombre maduro a fuerza de madrugar, si preguntamos a los más jóvenes, nos dirán que ellos prefieren el horario de verano normalmente.
No, yo también.
Ah, bueno,
pero bueno, sí te digo que en Navidad sí me gusta que ya, además se acerca el solsticio de invierno, me gusta que anochezca pronto.
Y que aparezca María Carey.
Que a las 6:30 de la tarde ya sea de noche, sea la luz encendida, ese ambientillo. Ahora todavía no.
Bueno, no se me despisten el lunes, ¿eh? Vayan a venir una hora antes al programa y se van a ver ahí, ¿eh?
Qué tranquilo.
Lo bueno del cambio este es que se duerme una hora más el sábado.
Exactamente. Y amanece un poquito antes. Bueno, Guillermo, muchas gracias.
Hasta luego.
Este es nuestro diario de a bordo, como siempre, de la mano de Atlantic Canarias.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Estar tranquilo es sentirte seguro, y con Caja 7 ahora es más fácil que nunca. Con nuestro plan Disfruta Seguro podrás agrupar tus diferentes pólizas en una única tarifa con bonificaciones y ventajas exclusivas. Descubre cómo proteger con nosotros tu coche, hogar, vida y mucho más en caja7.com/seguros. Caja 7, comprometidos con nuestra gente.
En Meprolim te ofrecemos productos que limpian todo menos tu bolsillo. Ahorra con nuestros detergentes monodosis para mezclar con agua y conseguir una limpieza perfecta. O nuestros limpiadores multiusos que sustituyen hasta 4 productos convencionales en uno solo. Ven y conoce toda nuestra gama en la sede Meprolim de tu isla. Recibe asesoramiento personalizado gratuito y limpia como los profesionales. Meprolim, experiencia, precio y garantía.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias, en Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online, con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
El cambio que deseas empieza aquí.
En ECA.edu te acompañamos en cada paso de tu formación. Con nuestro modelo a distancia y atención personalizada, este curso cumplirás tus metas. No hay límites para aprender y avanzar.
Visita eca.edu.es o llama al 928-930058 o al 922-23-1911 e inscríbete ahora mismo para obtener tu título oficial. Tu futuro está en tus manos.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Vamos ya con las claves del día de la mano de la irlandesa. Bueno, la primera clave, Daniel, un terremoto bastante profundo, probablemente no se haya sentido, pero ahí está, en el subsuelo de Canarias.
Esta madrugada a las 5:38 en El Pinar, en El Hierro, 3,5 de magnitud, profundidad, como dices, bastante grande, 22 kilómetros. Se ha revisado esa estimación del IGN y se ha quedado, como te digo, en 3,5.
Bueno, ahí se queda la cosa, pero siempre es conveniente estar atentos a esos movimientos que a veces anuncian otras cosas. En esta ocasión esperamos que no. Otra cuestión, nosotros que siempre hemos dicho y siempre pensamos que aquí, como aquí, no se vive en ningún sitio, ha venido un informe del Instituto Nacional de Estadística para desmentirlo y decirnos que, de hecho, en nuestra comunidad autónoma es de las peores. Sí. Que peor calidad de vida tenemos en toda España, ¿no?
Sí, de las comunidades la peor, porque solo nos supera Ceuta, que no ha sido autónoma. Canarias, como dicen, la comunidad con peor calidad de vida según el indicador multidimensional publicado por el Instituto Nacional de Estadística. Aunque subimos 4 décimas, Roberto, con respecto al año anterior, estamos casi 3 puntos por debajo de la media nacional, 98,96 frente a los 101,4 de la península. Nos lo cuenta Tony Cerdá.
¿Qué tal? Buenos días. Esto de estar a la cola en calidad de vida no nos pilla de nuevas. aunque mejoramos medio punto. Repetimos puesto del año pasado en ese informe del INE. Con el turismo batiendo récord, seguimos llenos de desigualdades. De hecho, estamos por debajo de aquel año 2020 con el cero turístico y la pandemia. Este estudio analiza 9 partidas: el trabajo, la educación, el entorno y el medio ambiente, experiencia general de vida, condiciones materiales, salud, ocio y relaciones sociales, seguridad física, gobernanza y derechos básicos. Solo probamos en 2 de ellas, educación y seguridad. En el resto, suspenso.
El jefe, el dueño, entrando en el restaurante y diciendo, bueno, ahora en agosto cambia el horario y ya está. Y al que no le guste, que venga, que me lo diga en privado, que tengo un papel para él.
En Canarias tenemos un déficit en sociosanitario, no solo en lo público, sino incluso en lo privado.
Compras lo que realmente necesitas y lo justito. No hay alegría comprando, como decimos nosotros.
Solo 2 bolsitas de ración, que es lo que me alcanza ahora para llenarla.
Los alquileres son súper caros. Y gente también que lo han perdido leur casa durante el volcán de La Palma.
Entonces, te vas para la calle y no sabes si cuando vuelves tienes agua o no tienes agua.
Horas extra no pagadas, salarios bajos, poca productividad, ocupación de espacios naturales, hospitales saturados, mucha gente a la espera, en dependencia. Este dato no nos pilla por sorpresa. Simplemente es paso a paso aquello que hemos venido analizando las últimas semanas aquí en COPE.
Paco Denis, profesor de Sociología de la Universidad de La Laguna. ¿Qué tal? Buenos días. A ver, ¿qué tal? Paco Denis, buenos días.
Hola, Roberto, ¿me oyes?
Ahora te escuchamos perfectamente. Parece que eso de que como aquí no se vive en ningún sitio, hombre, cada uno está a gusto en su tierra, desde luego, pero conviene también ser críticos y comprobar cómo la calidad de vida podría ser mucho mejor, ¿verdad, Paco?
Sí, sobre todo si hacemos caso de la propaganda de que nos han querido hacer ver que vivimos en el paraíso, pues resulta que esto se parece poco al paraíso. Una cosa es la percepción subjetiva que la gente tenga y otra cosa son los datos, y a los datos nos remitimos, que son los que ustedes han venido trabajando, y evidentemente esto, como decía el presentador hace un segundo, no nos coge nada de nuevo. Es algo estructural en las Islas Canarias, tenemos las peores condiciones de vida. Y a veces me imagino cómo seríamos si no tuviéramos el clima que tenemos, ¿no? O sea, con los datos que tenemos, si tuviéramos un clima gris, lluvioso o
sí, si fuésemos las Islas Feroe, no.
Sí,
no
sí,
sería
sí.
Una cosa, ¿no?
Podría ser una película de ciencia ficción, ¿no? Distópica.
Claro, aquí se recogen también muchos factores, el medioambiental, paisajístico, a lo mejor pues ese nos ayuda bastante, pero claro, a la hora de ver, por ejemplo, las condiciones de trabajo, claro, eso tira para abajo, ya solo partiendo de que tenemos los sueldos más bajos de todo el país. Esto es algo estructural, Paco, no se puede, es una situación de la que no se puede salir, es decir, quien tiene sueldos bajos pues ya va a tener que tener sueldos bajos para toda su historia.
Es que vamos a ver, aquí hay un problema que nosotros tenemos que entender todo el pueblo canario, aunque muchos movimientos y muchas personas, muchos intelectuales, hemos venido diciéndolo desde hace muchísimos años, y tú lo sabes, ¿no? Nosotros, el problema que tenemos son las condiciones materiales de existencia, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de Navarra, La Rioja o el País Vasco, donde nos superan muchísimo en el tema de las condiciones materiales. Pues entonces nosotros tenemos una economía turística que hay que decirlo claramente, yo lo he dicho ya cada vez que he tenido oportunidad, que no nos saca de la pobreza, todo lo contrario, ¿no? ¿Por qué? Porque el turismo necesita fundamentalmente consumir naturaleza barata y mano de obra barata. Entonces, jamás saldremos con este tipo de economía de unos sueldos de 800 euros, por ejemplo. Si una persona que limpia hoteles cobra 1,23, 1,23 o 1,80 céntimos por una habitación, y no llega ni a 800, 900 euros, entonces jamás saldremos de ese tema de la pobreza. Si la mayoría de la gente que se dedica a la hostelería está cobrando el sueldo mínimo interprofesional, con contratos que dicen que trabajan, pues a tiempo parcial resulta que están trabajando hasta 10 y 12 horas, porque yo tengo muchas personas, vecinos conocidos, y alumnas también que trabajan en este sector, entonces jamás saldremos. Entonces es un problema estructural, es la economía turística la que nos está hundiendo, y luego la percepción de la calidad de vida, el hacinamiento. Nosotros tenemos una media de 7,32 turistas por habitante canario.
Pero mira, Paco, te puedo hacer una pregunta. Yo soy un colega tuyo en la Universidad de La Laguna. Sí, es verdad que el sector servicios genera poco valor añadido en algunos puestos de trabajo, pero obviamente tenemos que replantearnos el modelo, pero decir que el turismo lo único que trae es pobreza a Canarias, ¿qué sería Canarias si no hubiera sector turístico? Tendremos que cambiar, digamos, la forma en que lo hacemos, pero desde luego ir contra el turismo es tirarnos piedras en nuestro propio tejado.
No se trata de ir contra el turismo, pero la turistificación, es decir, el exceso de turistas cuando no revierte en la calidad de vida de las personas, habría que haberlo planteado hace muchísimos años, y hay mucha gente que lo está planteando, pero no hay iniciativas en este sentido. Y luego, lo del tema de las condiciones materiales de existencia, es decir, como decía Roberto, los salarios más bajos, oye, es que eso es un problema también. Los salarios, quiero decir, no se deciden solo, eso lo decidirá una patronal empresarial que se niega totalmente a distribuir un poquito mejor la riqueza. Y luego hay un problema aquí muy serio que en los últimos años no hemos vivido todo, que es la inflación. Entonces aquí tenemos que empezar a hablar, en cierto sentido, de usura, porque la inflación no la explica solamente la crisis, que más o menos son grandilocuentes en los medios de comunicación, sino que hay un problema de usura, de sacar la máxima rentabilidad a un alquiler, hundiendo a la gente en la miseria, que es un problema fundamental que es la vivienda, expulsando a la gente de los alquileres fijos por el turismo vacacional, y luego está la cuestión de los salarios, ¿entiendes? Y luego vivienda, ¿no ves? Se ha expulsado a mucha gente de sus casas, y entonces si tú dedicas el 30 al 40% de tu salario, que es poco, a la vivienda, aquí se está hablando ahora de que 420.000 personas tienen problemas para pagar el alquiler o se retrasan en pago de hipoteca, y eso es una cuestión que incide en la felicidad de la gente, ¿no? Y en la calidad de vida.
Paco, por ver la foto con total perspectiva, también hemos visto que hay mucha gente que tiene miedo a sacar su casa al mercado, que mucha vivienda vacía, sí. Gente que la pone incluso en vacacional porque se siente desprotegida frente a los ocupas, sí. Frente a inquilinos morosos, ajá. Y que mucha de la gente que también tiene un piso en alquiler necesita esos ingresos para mantener cierto nivel de vida, para subsistir y llegar a fin de mes.
Sí, pero no es un problema de los ocupas, es un problema de alquileres fallidos, digamos. Es decir, no es gente que te ocupa una casa, no. Son gente que tú contrataste, que está en alquiler, y que por esa circunstancia que está explicando la encuesta esta, ¿no?, de calidad de vida, de factores multidimensionales de la calidad de vida, no pueden pagarla, ¿me entiendes? Entonces se va deteriorando la cosa. Es verdad que hay muchas personas que tienen la casa en alquiler que están totalmente desprotegidas.
Pero entonces será, digamos, que el gobierno, porque España es de los países que menos vivienda pública hace, quizás tengamos que liberalizar para que haya más vivienda privada, pero lo que no puede ser es que sean, digar que es usura del que alquila, porque hay muchas personas que cada uno tiene derecho con su propiedad a alquilar, y el Estado es el que tiene que lograr que todos tengamos una cierta igualdad, pero ir al precio de alquiler a regularlo no es la solución, porque se ha demostrado a lo largo de la historia que eso no soluciona nada.
Perdona, a lo largo de la historia yo no he visto que se regulen los precios de alquiler, eso no es verdad. Yo creo
¿Cómo? Hay un montón de experiencias en Alemania, en Suecia, en Estados Unidos, que el control de los precios de alquiler no soluciona el problema, muy al contrario.
Porque hay suficiente experiencia como para... Mira, cuando yo era pequeño se regulaba el precio del pan, ¿oíste? Por kilo, ¿estamos? Y eso funcionaba. Entonces, yo lo que digo es que son muchos factores los que intervienen. Pero aquí en Canarias no hay experiencia de regular el alquiler. Entonces, yo creo hay una propuesta en la ley... En la ley de vivienda que no se ha llegado a aprobar, que está en discusión, y es que el precio de la vivienda no puede superar el 30% del salario de las personas. Entonces, tenemos que experimentar. Ahora, hay muchos factores, pero yo introduzco también el factor de la usura. Por ejemplo, en la calidad, en el precio de la comida, la inflación, ¿cómo se explica que los canarios estemos pagando más de 2 euros por un kilo de plátano? Eso no se explica sino desde la usura. Cuando dejamos un producto totalmente subvencionado.
Pero Paco, los salarios serán bajos. Los salarios, yo no te discuto que los salarios sean bajos y que podían, pero pensar que es usura de los empresarios, yo creo que es un concepto un poco que no va con... ¿Qué le pedimos a los empresarios? ¿Que bajen los precios?
De las grandes cadenas hoteleras se quejan de que no tienen trabajadores, que paguen más. Si estás pagando 800 euros por estar limpiando 27, 30 habitaciones diarias, o estás trabajando 13 o 14 horas, de camarero de hostelería, yo creo que hay que pagar un poco más. Y esa mal no lo digo yo, lo dice todo el mundo. De hecho, la mayoría de las quejas van en este sentido, porque si a ti no te da para vivir, entonces hay que decirlo claramente. El modelo económico este que se lleva planteando hace tiempo, que no nos saca de la pobreza, porque es así, los datos lo dicen, no nos saca de la pobreza, habrá que cambiarlo, habrá que limitarlo y habrá que diversificarlo. Se ha dicho un montón de veces, pero bueno, quienes gobiernan la economía. Y por eso yo introduzco el concepto de usura. Aquí se ha hablado de todo, pero que hay un problema en el precio de la comida. Hay un asunto claro de intentar sacar la máxima rentabilidad a una comida que, además, de dudosa calidad, y la gente se ve obligada a gastarse un dineral de su escaso salario en la comida. Entonces, no se explica solamente por las crisis estructurales, esto lo deciden. Entonces, pues, hablemos claro.
Entonces,
el problema de la vivienda, el problema de la vivienda es uno de los factores fundamentales de condiciones materiales, y se está demostrando, y además está ya muy demostrado, que el alquiler vacacional está incidiendo, esto no es sacar muchas viviendas del mercado y colocarlas en alquiler vacacional, y está expulsando a mucha gente a zonas no ultraperiféricas, sino un poquito más allá, y eso está condicionando también la calidad de vida de las personas. Y a veces cuando tú tienes un alquiler de 400 euros, de 500 y pico euros, y resulta que te echan la inmobiliaria o quien sea, o el dueño, te echan porque dice que la va a utilizar para tal y cual, resulta que al mes está esa vivienda alquilada a 1.100 a turismo vocacional o a nómadas digitales, como se puso de manifiesto en alguna época, en zonas aquí del Puerto de la Cruz, de la Punta, de Bajamar, en zonas de Fuerteventura.
Pero habrá que ordenar el sector, pero estás diciendo que la riqueza no se queda en Canarias. Pues una forma de que se quede de la riqueza es que personas que no son empresas pongan su vivienda en vivienda vacacional y ganen un dinero. Eso sí, regulando de que no haya problemas con los vecinos. Es que no entiendo el discurso. Es decir, queremos claro, que se quede la riqueza aquí, pero estamos en contra también de la vivienda vacacional.
No. Lo que pasa es que todo esto ha ido evolucionando. Es decir, aquellas personas que tenían una vivienda, o pon tú dos, por ejemplo, en el caso del volcán de La Palma, ahí se manifestó que había algunas personas que tenían una vivienda, eso a mí me parece absolutamente correcto, necesario e imprescindible para tener una renta complementaria. Pero es que todo esto ha ido evolucionando desde el punto de vista de que muchas multinacionales han ido acaparando todo este tipo de viviendas, lo que se llama la urbanización de la sociedad. Entonces, son grandes tenedores de miles y miles y miles de viviendas que son quienes gestionan y quienes las ponen en régimen de alquiler.
Pero, a ver, puede haber, Paco, pero ¿cuántos habrá realmente? Miles y miles de viviendas en manos de una multinacional aquí en Canarias. Habrá seguro empresas o fondos que puedan tener o puedan manejar una cantidad, una bolsa de viviendas importantes, pero a mí me parece, que hay una buena parte, si no la mayoría de los casos, no tengo el dato aquí, no lo puedo ver ahora mismo, pero por la sensación, me da la sensación de que la mayoría son particulares, que tienen, de alguna manera invierten en viviendas, algunos tienen más y van sumando, pero no veo grandes multinacionales con miles de viviendas que estén alterando el mercado, ¿no?
Bueno, es que es un mundo bastante subterráneo y oscuro. La tendencia es a que cada vez más las grandes cantidades de viviendas que hay en alquiler vacacional las gestionen fondos de esto de urbanización, que realmente, bueno, no es que no se quede la riqueza aquí, es que ni siquiera entra, ¿me entiendes?
Bueno, pues ahí pueden estar algunas de las causas. Son formas de verlo, de esta calidad de vida que según el INE se está perdiendo o no hemos logrado alcanzar aquí en las islas. Paco Denis, no tenemos tiempo para más. Hablaremos otro día.
Una pena.
La verdad es que sí, un debate muy interesante que seguiremos en otro momento, seguro. Gracias, Paco. Buenos días.
Bueno, Roberto, saludos.
Mantequillas hay muchas, pero la mantequilla de los canarios, esa que cuando se derrite piensas en esas vacas felices que pastan libres en Irlanda, esa mantequilla solo tiene un nombre, la irlandesa, creando pasiones.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
El cambio que deseas empieza aquí.
En ECA.edu te acompañamos en cada paso de tu formación. Con nuestro modelo a distancia y atención personalizada, este curso cumplirás tus metas. No hay límites para aprender y avanzar.
Visita eca.edu.es o llama al 928-930058 o al 922-231911 e inscríbete ahora mismo para obtener tu título oficial. Tu futuro está en tus manos.
En Arucas, a tan solo unos minutos de Las Palmas de Gran Canaria, el Jardín de la Marquesa. Referencia para celebración de eventos y congresos. Exuberante jardín botánico con marquesina acristalada y amplios rincones para cócteles en plena naturaleza. Gastronomía de alto nivel de la mano de su chef ejecutivo, José Rojano. Jardín de la Marquesa de Arucas. Garantía de excelencia.
29 Más Danza, Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, del 3 al 27 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria. Programas en el Teatro Pérez Galdós, Teatro Guiniguada y Teatro Cuyás. Actuaciones en la Plaza de la Puntilla, Castillo de Mata, Plaza de Santa Ana, Casa África y Parque Doramas. Programación completa en másdanza.com y redes sociales.
Lo mejor de nuestra gastronomía en Herrera en COPE Más Gran Canaria, con el patrocinio de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. Cada viernes con Javier Benítez, sigue las recomendaciones más sugerentes para disfrute de los sentidos en COPE Más Gran Canaria.
Aunque no lo veas a simple vista, en Fundación Mafre Canarias trabajamos a diario en multitud de proyectos sociales, formativos, de prevención y culturales para transformar la realidad de las islas en un lugar mejor para todos los canarios y canarias. Fundación Mafre Canarias. Nuestra realidad eres tú.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Fiambre sándwich El Pozo a 5,75 euros el kilo. Queso Gouda Castillo de Holanda Barra a 6,95 euros el kilo. Y detergente Ariel Original Pops 20 cápsulas más 10 gratis a 7,99 euros. Hasta el 28 de octubre. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Muchísimas noticias y muchísimas reacciones que tienen que ver con esa suspensión de casi 20 minutos del partido debido al lanzamiento incesante de objetos sobre todo.
De lunes a viernes de 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, pues estábamos hablando de la calidad de vida de los canarios por ese informe del Instituto Nacional de Estadística y bueno, y hemos vuelto al tema otra vez del sistema económico. Bueno, ha despertado, ya te lo digo, Paco, muchísima expectación en redes, ¿eh? Bueno, algunos de los mensajes no se pueden reproducir.
Bueno, te lo resumo un poco, dice José Gabriel, que Paco Denis es un profesor... No, Paco Ramos, es Paco Denis. Había un profesor peligroso, dice, si la Universidad Canaria habla en esos términos, ¿a dónde iremos a parar? No somos competitivos por perfiles como el suyo, como usted va a cobrar a fin de mes, usura, usura y usura, regulando el precio del pan, comunistas en el estrado, alumnos acomodados. Bueno. Y luego nos dice Fran... dice, entonces, para yo entenderlo, el responsable de la pobreza del precio de la vivienda, de la carestía de los alimentos, son los propietarios, los empresarios y los productores. Yo me debo de estar volviendo loco.
Bueno, algunos de los mensajes en torno a este asunto, pero lo cierto es que hay un debate, Paco, un debate abierto ahí, que al final viene a culpar a la industria turística de buena parte de nuestros malos.
Bueno, el comentario que hiciste se refería a mí, lo de, por de ser como...
No, digo, dije, no Paco Ramos, sino Paco Denis.
No, el comentario se... lo que yo... No, estoy en profundo desacuerdo con mi compañero de universidad, porque detrás de esto hay... Pues son dos modelos distintos. Yo creo en un modelo... de mercado liberal, claramente, y es en que evidentemente en Canarias el mercado funciona de una manera que tenemos unos sueldos muy bajos, es verdad, y eso es la causa de que aquí en general seamos más pobres y por eso estamos en los índices donde estamos. Casualmente, fíjate que las dos de las comunidades más ricas, ¿por qué son? O donde sale el índice, digamos, más alto, porque el dinero público, la inversión pública en Navarra y en el País Vasco es mucho más alto y tiene mejor sanidad, y tiene mejor educación y tiene mejor infraestructura. Ahora, pensar que el cambio de modelo es que el turismo tiene la culpa de todo y después no nos contradigamos, es decir, queremos que se quede la riqueza, pero estamos contra la vivienda vacacional. Precisamente las cadenas hoteleras, la mayoría no son canarias y el dinero se va fuera. Yo creo que esa no, y después decir usura, el que alquila su vivienda tiene usura, la empresa va a bajar el precio de los alimentos, eso no es el modelo. Es verdad que el sueldo es bajo, los sueldos tienen que subir, vamos a ver cómo lo hacemos, vamos a depredar menos en nuestro territorio, pero el mercado es el mercado y vivimos en la economía que vivimos y no podemos echarle la culpa, digamos, al empedrado. Es decir, los salarios, controlar los precios de los alquileres, ya se ha demostrado en un montón de experiencias de hace ya más de 50 años que no funciona. Al final lo que genera es menos viviendas y que la gente se quede fuera, ¿no? Pero es un debate muy, muy importante, obviamente.
Bueno, pues cerramos esta clave por hoy y abrimos otra que tiene que ver, de la mano de la irlandesa también, con cómo nos están afectando pues las nuevas tecnologías. Daniel, hay una profesora que advierte que nos estamos volviendo, bueno, iba a decir otra palabra, estúpidos.
Sí, lo sostiene Lourdes González, catedrática de Historia del Pensamiento Pedagógico y de la Universidad de La Laguna. Las llamadas generaciones digitales, las personas más jóvenes, están creando en realidad grupos de personas, dice, estúpidas y potencialmente frustradas. Se ha celebrado en Tenerife el 19º Congreso Anual de EUTIC, que es la Red Europea sobre los Retos de las Nuevas Tecnologías, y esta viene a ser una de las principales conclusiones de los expertos. No se está criticando, Roberto, a los jóvenes, sino un modelo que, advierten, está detrás de los problemas de salud mental y frustraciones, porque coloca a este segmento de edad en un mundo virtual donde prima la inmediatez y que, además, al ser irreal, no les termina satisfaciendo.
Bueno, pues vamos a preguntar precisamente a la autora de esta ponencia, Lourdes González, catedrática de Historia del Pensamiento Pedagógico en la Universidad de La Laguna. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto. Pues sí, aquí estamos enfrentando las consecuencias de lo que uno dice y de las cosas en las que uno cree.
Claro, Lourdes, a ver, las nuevas generaciones... voy a decirlo tal y como plantea en su ponencia, ¿son más estúpidas que las anteriores por culpa de las nuevas tecnologías?
No, yo no he dicho eso. He dicho que el modelo y la implementación de una vida tecnologizada, de una vida pantallica, de una vida enredada en las redes, tiene como pretensión alejar a las mentes y los cuerpos de esas generaciones digitales de lo que es el mundo real, de lo que es saber superar conflictos cuerpo a cuerpo y rostro a rostro. Está disgregando el sentido de lo común, de la comunidad, de la relación con el otro, y eso está creando, evidentemente, gente, o la pretensión es que haya un aislamiento profundo, generaciones de alguna manera totalmente individualizadas, donde lo importante es la inmunidad personal, el placer personal, la fascinación que crea el vivir en un mundo virtual, totalmente alejado de la realidad. Me parece una distopía que estamos pasando del Homo Videns al Homo Navigator al Homo Ludens, es decir, que todo sea inmediato, perentorio, dura lo que dura, la vida de instantánea, sin una raíz.
Sí. El Homo Videns que decía Giovanni Sartori, ¿no? Que se había transformado respecto a los medios audiovisuales y que efectivamente ahora está ya más centrado en el tema de las redes sociales. Pero hay, digamos que podría haber unas causas lógicas. Es decir, si decimos que están generando más frustración, es porque las redes, el uso de las redes y de lo tecnológico, proporciona un resultado inmediato. Por ejemplo, acaba con la paciencia, podríamos decir, Lourdes, que es una forma de aprendizaje de la vida. Con la abstracción, a lo mejor también, a la hora de, oye, cuando uno se aburre, cuando uno mira, piensa cosas también y da vuelta a cosas que a lo mejor nos impide hacerlo cuando estamos constantemente entretenidos. ¿Es malo estar entretenido todo el rato?
Muy malo. Muy malo. Es que ese era uno de los planteamientos, la desembocadura de todo este avance vertiginoso de lo tecnocientífico. Vamos, quiero aclarar que no se trata de crear tecnofilias o tecnofobias, no se trata de posicionarse en uno de esos sitios. Conocemos históricamente la importancia que ha tenido para la mejora de la vida en el mundo los avances tecnocientíficos, los avances tecnológicos. El problema es el uso o la mediatización que han sufrido esos avances, la implementación que han tenido, a quién llega, a quiénes no llega, la creación de mayores abismos de desigualdad y, sobre todo, la influencia de todo el modelo tecnológico en la educación, en el crecimiento, en la maduración, en la formación de las nuevas generaciones.
Claro, y a lo mejor el querer aplicar, Lourdes, los parámetros de lo digital a la vida real, ¿no? Y que no tiene nada que ver, ¿no?
Efectivamente, vemos continuamente cómo nuestros jóvenes están absolutamente secuestrados por por el modelo virtual, por la vida digital, pegados a las pantallas, entretenidos, como decía, creo que se ha convertido incluso el campo de educativo en un parque temático.
Lourdes, ¿te puedo hacer una pregunta?
Sí.
Yo también que doy clase en la universidad, y yo lo que noto, no sé cómo lo ves tú, es que además se lee menos, hay menos capacidad de concentración. Antes mandábamos a leer un texto de un libro y ahora todo lo que sea más de dos páginas les cuesta concentrarse.
Uy, dos páginas y hasta 10 líneas ya es mucho. Es que ese es el gran problema, una pérdida de la capacidad para leer, para escribir, para pensar, para comunicarse con los otros, para generar conversaciones de calidad. O sea, el juicio crítico se ha perdido completamente porque es un problema de velocidad, es una cibercultura que no tiene nada que ver con la recreación del conocimiento ni con la apropiación del conocimiento, sino que el conocimiento queda completamente exterior. Está ahí, lo busco cuando quiera, no hace falta que sea mío.
Y superficial, porque es un conocimiento de TikTok, algo rápido y que paso rápido. Pero fíjese, Lourdes, esto lo he hablado también con Paco en alguna ocasión. Por ejemplo, hay comportamientos que digitalmente no funcionan como funciona el hablar las cosas a la cara, a lo mejor. Fíjese, estas discusiones, puede ser de política, miren, esta misma que mantenía a lo mejor Paco Denis y Paco Ramos esta mañana, hace un momento, no funciona en redes sociales. Es decir, ¿cuántos grupos se han disuelto por discusiones en WhatsApp que de haberlas hecho, de tenerlas en una mesa sentados hablando, no habría generado mayor problema? Pero en WhatsApp parece que de alguna manera eso no funciona igual, ¿no?
A eso me refiero. La pérdida de la capacidad del diálogo rostro a rostro y de la conversación de grupo, de la capacidad, no para consensuar, no necesariamente. Vivimos un mundo plural, pues las discordancias bienvenidas sean, las disidencias bienvenidas sean, pero se trata de esa posibilidad de escuchar al otro, y de ser escuchado, de recuperar la palabra. ¿Por qué cada vez los jóvenes hablan menos? Tienen menos vocabulario, tienen menos palabras, por una escasez de lectura, de reflexión y de capacidad de conversar con los otros. Y eso, evidentemente, ese es el modelo que critico, que hay una pérdida de cohesión social que está vinculada a esa imposibilidad de crear lo común y de que haya una relación. Y que esa pérdida de cohesión social, evidentemente, aboca en una fragilización de los modelos democráticos, de las posibilidades de la discusión pública.
Pues nos parece una reflexión necesaria, una reflexión necesaria en torno al uso de estas nuevas tecnologías. Ya no digo los más pequeños, sino los mayores también deberíamos aplicarnos el cuento. Si no lo estamos haciendo ya, deberíamos hacerlo ya.
Lourdes, es un problema intergeneracional. Sí.
Muchas gracias por atendernos. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Y dentro de un momento nos vamos a ir, Daniel, hasta La Graciosa para ver los problemas que está generando ya allí la falta de agua. Ojo que la sequía es un problema muy gordo. No tardamos.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
1622. El barco de las ratas. Una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragio, asaltos, piratas y sobre todo muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622. El barco de las ratas. Un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias, en Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online, con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Sorprende regalando cestas y lotes de Navidad al mejor precio. Consulta la gran variedad y opciones con marcas líderes como La Estepeña o Turrón 25, ofreciendo nuestro catálogo tanto a empresas como a particulares, pudiendo personalizar sus propios lotes. Entra en javiergonzalezmartin.com o infórmate en el 922-61-48-83. Distribuimos a toda Canarias. Javier González Martín, empresa 100% canaria. Ideales para detalles en Navidad.
¿Sueñas con un futuro mejor? Hazlo realidad con ECA.edu.
Adáptate a tu propio ritmo, estudiando con nosotros a distancia, con material interactivo y con el apoyo de nuestro profesorado, sin importar dónde estés. Es tu momento de crecer y obtener tu título oficial.
Inscríbete ahora mismo en eca.edu.es o llama al 928-930058 o al 922-231911. Tu futuro empieza ahora.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
La siguiente clave del día tiene que ver con un problema que con el que hay que tener al que hay que prestar mucha atención, que es la sequía, que en algunos puntos del archipiélago, Daniel, se empieza a notar más que en otros, ¿eh?
Sí, como la graciosa, en este caso hablamos de pequeños agricultores con pocas propiedades, que aún así le está costando a Roberto mucho mantenerlas. Antes daban agua dos veces a la semana, dice que ya ni eso, que a lo largo de 14 semanas han tenido solo 6 horas de agua, una situación insostenible. Y no entiende, dice, cómo se habla de diversificar la economía cuando todavía no se ayuda al agricultor a mantenerse en el sector primario.
Bueno, vamos a preguntarle a un agricultor de La Graciosa, precisamente, oye, cómo mantiene su huerto. No es una gran propiedad, pero es un huerto del que él se alimenta, ¿verdad, Antonio? Antonio García, buenos días.
Hola, buenos días. Sí, sí. Una objeción. No es propietario. Como esto es Parque Natural y Reserva de la Biosfera, los terrenos son del Estado, entonces son concesiones que se dan a la gente durante X años. Es decir, no es propietario, vale, no son propietarios.
Concesionario, entonces, sería lo más correcto, ¿verdad?
Sí, sí, son concesionarios. Sí, es igual, sí, sí.
Bueno, claro, allí, La Graciosa, donde, por cierto, les adelanto que vamos a estar el próximo lunes, podremos vernos. Claro, no tener agua allí, si no le llega el agua, no hay grifo de donde sacarla, ¿no? Antes dice que le daban dos veces a la semana, ahora ya, ¿qué periodo tiene de riego?
Vale, pues antes eran 2 días a la semana, dejaron en un día, que era el martes, y bueno, y desde hace, en 14 semanas, hemos tenido 6 horas de agua. Es decir, desde mediados de julio, final de julio, estamos sin agua. Han habido 6 horas de agua, por lo tanto, claro, por mucho depósito que tengas y almacenaje que tengas, llega un momento en que se acaba, se termina el agua.
¿Y esto en qué se traduce, Antonio, en su caso, en la producción?
Se traduce,
¿cómo repercute?
Pues, bueno, a ver, aquí se planta, somos unos 30 implicados en 30 concesiones, entonces es autoconsumo y, bueno, me lo quiero recalcar en dos cosas. Una es el autoconsumo que puedas tener y otra es la lucha por la pérdida de un patrimonio y de una cultura que muchísima gente desconoce, que La Graciosa hay una zona agrícola, ¿no? Entonces, el cortar el suministro de agua implica, pues eso, que desaparece una parte de la historia y del patrimonio cultural de la isla, ¿no? Entonces, bueno, hay dos tipos de cultivo. Uno es el de la época, que es los cebollinos, las papas y demás, que es la época ahora, que no se pueden poner porque, evidentemente, si no hay agua, ¿cómo vas a poner nada? Y otro es, pues, el cultivo. Gracias al clima que tenemos, a pesar del viento, pues puedes cultivar un poquito de todo. Entonces, haces autoconsumo de todo, pues de tomates, cebollas, pimientos, berenjenas, de todo lo que es de la zona, de la época.
Claro, o sea, pues la primera consecuencia ya la vemos clara. Lo que se debería plantar ahora no se está plantando.
No, ¿para qué vas a poner nada? Si yo esta primavera pasada ya no puse papa, porque digo, ¿para qué las voy a poner? Si con un día a la semana me va a ir muy justo, y efectivamente hice bien en no ponerlas. Y ahora tengo las semillas para hacer un cantero de cebollinos, y digo, ¿para qué las voy a poner? Si no, voy a estar aquí sufriendo, viendo cómo se muere. Entonces, bueno, para poderla mantener un poco, los árboles que han costado años en que salieran, debido al clima, al viento permanente que tenemos aquí y demás, pues lo que hago es que subo una garrafita de agua. Yo no tengo coche, tengo bicicleta, pues subo cada día una garrafita de agua y al que le toca para que por lo menos sobrevivan.
Claro, también La Graciosa, que como todos sabemos, pues bueno, es la más pequeña, está alejada del resto, está aislada evidentemente de Lanzarote, que es la que tiene más cerca, trata de hacer estos cultivos un poco para lograr cierta autosuficiencia, que entiendo que ya con esta sequía pues cada vez va a ser menos.
Sí, a ver, claro, dejar de poner cosas y, a ver, no somos jóvenes los que estamos, evidentemente no va a entrar nadie para sustituirnos y con las perspectivas que tenemos, pues es una cosa a desaparecer. Entonces, bueno, la pesca desaparece porque no entra gente joven y en esto, pues entra, no entra gente, entonces desaparece, claro. Entonces es una pérdida, yo siempre digo que es una pérdida cultural, patrimonial de la isla.
Antonio García, agricultor en...